Muy buenos días, Andrea. Un verdadero placer de estar con usted y a las órdenes.
Estoy con mi compañero José Rojas y Rodrigo Bracho y tenemos unas cuantas consultas, Humberto, porque...
Pero un gran saludo a ellas, con gusto.
Sinceramente, bueno, esto ya se da exactamente hace una semana cuando arrancaba el 1 de octubre la movilización de docentes. El gobierno propone hasta un 11%. Ellos insisten con un 16%. ¿Qué va a pasar?
Y esta mañana seguiremos conversando. Esto no tiene un punto final en esta en este momento, digamos. Sí. Ahora nosotros estamos viendo el incremento salarial que ya está rigiendo desde el 1 de octubre. Pero lo importante es que tenemos que hablar también sobre el presupuesto 2022, ya que esto está en el estudio del Parlamento. Por lo tanto, el Ministerio tiene que llevar posiciones al respecto y estamos viendo con Hacienda qué se podría ir viendo para el presupuesto del año 2022. O sea que esto ahora no va a terminar, esto va a culminar recién cuando termine el estudio parlamentario. Pero no va a terminar en el tema de la discusión del incremento, pero sí va a terminar con toda certeza con la huelga. Es decir, esperamos que el lunes se reanuden normalmente las clases. Tenemos entendido que en el curso de la mañana ya muchas instituciones están aprestándose para iniciar las actividades, pero el lunes será un día complicado porque después de las elecciones muchas escuelas quedan, a veces no quedan en condiciones de utilizarse inmediatamente, los docentes trabajan en las mesas, etcétera. Pero con certeza creo que tendremos reinicio normal de clases el día martes.
¿Cómo? Buen día. ¿Cómo le va, Humberto? Y le saluda pero Rodrigo Bracho. ¿Cómo?
Gracias, Rodrigo. Un abrazo.
Un gusto. ¿Cómo hacemos para... ¿Se puede recuperar este tiempo perdido? ¿De alguna manera, no sé ni si aumentar el horario de clase por semana, tal vez un día más? ¿Qué se hace para recuperar dentro del calendario del año lectivo, atendiendo a que estamos ya también cerca de fin de año, verdad?
Yo te digo lo siguiente, mira. Desde el punto de vista, y es una discusión que siempre tenemos aquí con los expertos del ministerio y discutimos también con docentes de otros países, etcétera, ¿qué es lo que ocurre? Hay que tener en cuenta que el sector docente es uno de los más organizados en todo el mundo, ¿verdad? Si usted mira México, Perú, Chile, Argentina, Uruguay, son los sectores más organizados, de manera que esta no es una situación nueva. Normalmente se suele discutir este punto y muchos opinan que son recuperables las horas perdidas. Personalmente, y a veces me viene una fuerte discusión cuando digo esto, pero tengo un criterio bien formado al respecto, es de que las clases son irrecuperables. Uno puede pactar todo lo que quiera, puede pactar que se van a hacer clases los sábados, que se van a dar trabajos extraordinarios. Es casi imposible el cumplimiento de esto. Es decir, este es el problema que tiene una huelga. Yo soy un defensor de los derechos de los trabajadores y he defendido tremendamente el derecho de huelga en todas las instancias en que me cupo participar. Y le voy a decir lo siguiente. Una cosa es una huelga en una zapatería donde él se puede dar velocidad a las máquinas y contratar a los obreros para que trabajen más horas y en determinado tiempo recuperar la producción. Es factible eso. Y es factible en la industria, a veces en el comercio, pero en la educación el tiempo perdido es irrecuperable. Y venimos ya con un atraso tremendo, que a veces los docentes interpretan que como una medida restrictiva y que uno dice los docentes no se van a clase. No, lo que la pandemia ha hecho es que el retraso en el nivel de adquisición de conocimientos se estime en un año y medio de atraso. Y a un año y medio de atraso que nos significó la pandemia, le sumamos el atraso crónico que venimos a atravesar, que venimos trayendo en materia educativa. Es grave lo que está ocurriendo. Es decir, una huelga va contra el corazón mismo del desarrollo del país. Fíjese nomás, nosotros tenemos 65.000, más o menos 65.000 egresados cada año que son lanzados al mercado de trabajo. Estos chicos que son lanzados al mercado de trabajo no entran con menos capacidad que el resto de la gente porque ya llevan consigo a los lugares de trabajo un atraso en conocimientos. Si a eso tomamos la gente que desde el noveno grado ya no se inscribe, que los padres consideran que ya es suficiente o ellos ya consiguen un empleo, que representan más o menos un 25%, representarían cerca de 20.000 personas que ya no ingresan al primero de la media. O sea que tenemos 65.000 afectadas directamente, sí. 20.000 que van a entrar al mercado de trabajo en peores condiciones. Esas personas están siendo condenadas en este momento a un futuro nada agradable. Si eso uno lo compara y lo incluye como parte fundamental del desarrollo del país y su fuerza de trabajo, nos crea problemas tremendos en el desarrollo del país. Eso es lo que está pasando, querido José. Es grave la situación, es grave. Una huelga docente es grave. Tienen que tomarse las medidas necesarias y tenemos que conversar y arreglar con los gremios definitivamente la solución de conflictos.
Ahora, ¿cuál va a ser la línea de acción del ministerio para hacer eso que acaba de mencionar? Porque aparentemente la contraparte, los docentes ya bajaron líneas que plantean una rigidez en la toma de postura, que aparentemente eso va a continuar así si es que no llegan al 16%. ¿Cuál sería la línea de acción para que eso...?
Sí, nuestras máximas autoridades estarán conversando esta mañana con los sindicatos y se verá y se discutirán todos estos puntos. Nosotros tenemos un sindicalismo. Hay que tener en cuenta que el sindicalismo, y reitero esto, sindicalismo docente es el sindicalismo más fuerte que existe en el país.
Con los campesinos.
Sindicatos estoy hablando, sí. De frentes campesinos, sin ninguna duda. Digo que como sindicatos, no hay sindicatos más fuertes que los que, y organizados como los que tenemos aquí, ¿verdad? Sí. Que son capaces de poner en pie a 60, 70 mil personas, que pueden sacar a las calles 10 mil personas, etcétera. Son sindicatos verdaderamente poderosos. Y tienen dirigentes que hace tiempo están en la dirigencia. No son dirigentes improvisados, son dirigentes bien experimentados, bien duchos en la materia, de manera que tiene que haber algún momento en que prime la cordura. No descartamos de ninguna manera llegar a acuerdos. En este momento seguramente será difícil llegar a acuerdos superiores en números, pero tenemos la posibilidad de incluir en el presupuesto del año 2022, sin duda alguna. Entonces hay elementos monetarios que pueden servir para negociación, sin duda alguna.
¿Cuáles son ellas? Fuera los 16.
El presupuesto 2022.
Ah, ya.
del presupuesto 2022 en el que no se contempla. Porque el problema, pues, es ahora. El problema no es solamente inmediato. Por ejemplo, si digamos que se diera 16%, ese importe de 16% no es que impacta solamente en el mes de octubre, noviembre y diciembre y aguinaldo. Impacta en todo el año 2022. Es decir, lo que vemos ahora ya va a ser acumulativo en el presupuesto 2022 y cualquier aumento será aumento sobre aumento. Eso aumenta demasiado las cifras, por las cuales le resulta difícil al Ministerio de Hacienda trabajar con números tan altos. Porque aquí hay un problema. Si fuera una microempresa o una empresa mediana donde estuviéramos hablando de 20, 40, 50 trabajadores, aquí estamos hablando de 70.000 personas. Sí. 70.000 personas que tienen un salario. Entonces uno multiplica. Fíjese que el salario se va a 250.000 guaraníes de aumento, casi 250.000 en redondo, de aumento. Por dos turnos son 500.000 guaraníes. Haga las multiplicaciones de personas y verá la cantidad que eso representa. Y eso se traslada a los presupuestos sucesivos. Ese es el drama financiero que ubica a esta situación.
Ahora, la cuestión de fondo, doctor.
Nada más que el Ministerio no está de acuerdo, no está en desacuerdo de ninguna manera con los aumentos. Al contrario.
Una cuestión que, con este debate que se está dando, es evidente que hay alguien que probablemente no se asimila todavía aquello que plantea que salud y educación tienen que ser prioridades para las inversiones correspondientes que incluyen salarios. Es evidente, y justo los dos rubros que en este momento están en ese proceso de reivindicación, y es como que existe una fuerza que no está analizando la posibilidad de incrementar las inversiones, salarios incluidos, en estos rubros en el ministerio, en el Estado, o por lo menos en la lectura que yo tengo.
Yo no manejo los números de la macroeconomía, ¿verdad? No sé cómo se va a hacer, porque de lo que leo en los diarios, las peticiones para incrementar este presupuesto exceden los 1.000 millones de dólares solamente en este año, y las necesidades son totales. Sin duda alguna son prioritarias las áreas de salud y educación. Uh-huh. Ahora, yo no sé, y ahí puedo poner una duda. Yo no sé solamente si los gastos en educación son solamente salarios.
No, claro que no. Claro que no.
Desde nuestra óptica aquí y de las necesidades que pasamos, porque yo te voy a decir, aquí el empleado administrativo está asombrado, porque directamente son miles de funcionarios administrativos que no tienen reajuste salarial desde hace muchos años. Y estoy hablando de reajuste. Los docentes han tenido 60% de aumento en los últimos 5 años. Los administrativos no. Entonces, hay una disparidad grande en la gente que trabaja en el ministerio dando el apoyo necesario para la labor docente. Entonces, son necesidades tremendas que tiene el ministerio. El ministerio tiene que recorrer los 260 municipios, creo que están ahora. No se tienen vehículos suficientes, no se tiene combustible suficiente, no se tienen viáticos suficientes, no se tienen rubros para mejora de las instituciones, se tienen diferencias con los municipios que manejan, los municipios y gobernaciones que manejan los fondos de Fonacide. Necesidades hay a raudales. No creo que solamente el incrementar el salario docente sea una prioridad absoluta del país.
Otra, ya, la gracias por el tiempo.
Al contrario, a ustedes por la paciencia y siempre por estar interesados en temas como este. Muchísimas gracias por la deferencia y un saludo grande al público numeroso que está escuchando. Gracias.
Humberto Ayala.